Antes de que comencemos, déjeme pedirle que vayamos una vez más al Señor en oración. Padre Celestial, sabemos que cuando miramos nuestro reflejo en el espejo, que nuestros corazones somos pecadores. No podemos escapar del hecho. Cuando miramos dentro de nuestros corazones, vemos que somos mentirosos, que pensamos que somos mejores que todo el mundo, que amamos otras cosas más que a ti. Nosotros sabemos que si compareciéramos ante ti en base a haberte amado más que cualquier otra cosa, fracasaríamos. Así que oramos, Señor, que en tu palabra hoy tú nos ayudes a ver el glorioso evangelio que dice que hay una manera para ser libres, una manera de tener todo eso perdonado y para ser reconciliados con el Dios vivo. Ayúdanos a ver eso en tu palabra esta mañana, Señor. Porque si eso no es cierto, estamos sin esperanza. Pero sí es cierto. Así ruego por el poder de tu Espíritu, apliques esto a nuestros corazones. Particularmente a aquellos que quizás no te conocen, para que ellos también puedan encontrar gozo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde piensas que está el lugar más feliz de la Tierra? Yo te daré una pista. No es Disneyland. No es Disney World. ¿Dónde está el lugar más feliz de la Tierra? Bien. De acuerdo con el informe de la felicidad mundial, el cual salió este año, y eso es algo aparentemente grande, las personas más felices viven en Finlandia, seguidos por Noruega, Dinamarca, Islandia y Suiza. Esos son los primeros cinco lugares más felices del mundo. En caso de que te estés preguntando, Islandia estaba decimocuarto en la lista. Bien, cada vez que este informe sale, estos países nórdicos regularmente aparecen en el tope. Ahora, hay varios factores que van a la clasificación, al ranking. Pero hay algo bastante interesante en estas superpotencias de felicidad. Resulta que a pesar de que estos países se encuentran entre los primeros cinco en el informe de felicidad consistentemente, hay un gran porciento de la población que lucha con la felicidad, particularmente en la población más joven. Y una razón para esto es, de acuerdo a un artículo del New York Times que salió el domingo pasado, es que hay mucha presión para ser feliz, lo que resulta en menos felicidad. Uno de los investigadores del Happiness Research Institute, Instituto de Investigación de la Felicidad, dijo esto: los problemas son difíciles de resolver. Digamos que las redes sociales son una causa mayor. Entonces, ¿qué haría? Prohibirlas. Otra cosa vendría en su lugar. Hasta que un observador comentó esto. Eso no suena como una declaración particularmente feliz de un experto particularmente feliz en lo que se supone que es la superpotencia de la felicidad en la Tierra. Así que, ¿cómo es? ¿Cómo es posible que haya tantas personas infelices en el lugar más feliz de la Tierra? La respuesta a esto es que la humanidad en general y particularmente en el mundo occidental, ha identificado la felicidad como la meta más alta y grande. Yo haría lo que fuera para ser feliz. El problema es que la felicidad es un estado emocional. Ahora, la felicidad es mejor que la infelicidad, pero ese estado emocional puede cambiar instantáneamente. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto es este, la Biblia, el verdadero cristianismo. llama a los individuos a no conformarse con la felicidad. En cambio, la Biblia llama a las personas a buscar el gozo. Hay una diferencia. La verdadera vida eterna, perdurable, transforma la visión del mundo, dando forma al gozo. Así que cuando vienen las pruebas, cuando viene sufrimiento, cuando la felicidad se va, las palabras que leemos en el libro de Santiago tienen una base firme en la realidad de nuestra vida. Cuando él escribe, tened por sumo gozo cuando vives en Finlandia. No es lo que él dice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él llama al gozo en medio del sufrimiento. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo es eso posible? Eso es lo que quiero que examines esta mañana. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede uno alcanzar un gozo inquebrantable que no se apagará cuando vengan dificultades financieras, cuando se rompen las relaciones, cuando la enfermedad o el cáncer vengan a nuestras vidas? Esto es lo que quiero ver esta mañana. Y quiero comenzar dándote la respuesta y poner algo de carne bíblica en esos huesos. Así que aquí está la contestación. La respuesta a cómo nosotros podemos tener gozo, que cuando vengan las pruebas no estemos aplastados debajo de ellas. La respuesta es esta: creyendo y confiando en el Evangelio te lleva al único ser que produce el gozo, que satisface el alma y nos acerca a aquel que puede sentir el anhelo de nuestros corazones. Esta es la respuesta. Así que si usted tiene una Biblia y quiere leer conmigo, usted puede. Vamos a ver un versículo bien corto que nos proporciona el camino para recorrer este tipo de gozo. Así que mira conmigo en Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 18. Cerca del final de la Biblia. Hebreos, Santiago y luego Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Esto es lo que Pedro escribe. Él dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables. Quizás tu traducción dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo voy a detenerme ahí, porque hay tanto en tan solo unas pocas palabras. Y lo que yo quiero hacer esta mañana es resaltar cuatro áreas de este texto y tratar de mostrarte que el Evangelio, que significa las buenas nuevas, esta buena noticia de la Biblia, es el medio por el cual nosotros como humanos podemos tener ese gozo desbordante que no terminará, que no va a cambiar cuando llegue la tragedia a tu vida. Así que la primera área es la más sorprendente de las declaraciones. Cristo sufrió por los pecados. Él sufrió por los pecados. Él sufrió hasta el punto de la muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué él lo hizo? Para entender eso, tenemos que entender dos verdades importantes. La primera es esta. El Dios que creó los cielos y la tierra, que te creó a ti y a mí, es absolutamente y perfectamente santo. Ahora, el lenguaje falla. Nos falla en poder describir y de definir la realidad de la santidad de Dios. Es como tratar de describir el resplandor abrumador del sol a alguien que es ciego. Permítanme darles algunos versos, los cuales nos dan un vistazo de la inmesurable grandeza de Dios. El profeta Isaías hace referencia a estas palabras en Isaías capítulo 40, versículos del 12 al 17. Esto es lo que él dice acerca de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿Tú quieres sentirte bien acerca de ti mismo? No leas lo que los profetas dicen acerca de Dios, porque cuando ellos lo describen, es inmenso. La magnitud de la grandeza de Dios es inmesurable. Su carácter es impecable. Él es de valor infinito. Él se deleita en lo bueno y aborrece lo que es malo. El profeta Habacuc escribió esto en el capítulo 1, versículo 13, hablándole a Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y ahí reside la segunda verdad importante. Todos aquí, incluyéndome, cada amigo que tú tienes, cada familiar que conoces, cada extraño que conoces en este país y alrededor del mundo, tiene un corazón manchado con pecado. Es un corazón que se deleita en las cosas en lugar de Dios. Es un corazón que dice, mírame, mira cuán grande soy, en vez de decir, he aquí nuestro Dios que está sentado en su trono, mira su gloria, ven, adorémosle. Pero nosotros queremos todos los ojos en nosotros. Toda persona religiosa, no hay tal cosa como una persona no religiosa, porque todo el mundo alaba algo. ¿Cómo completarías esta oración? Más que nada en el mundo deseo blanco. Rellene eso. Más que nada en el mundo yo quiero esto. Podría ser fama, matrimonio, riqueza, niño, poder, familia, sexo, comida, comodidad, intelecto, avance en tus propios puntos de vista políticos, ser amado, felicidad o mil otras cosas. Y si tu respuesta fue cualquier cosa excepto yo quiero conocer al Dios vivo y verdadero, entonces es idolatría. Es idolatría. Es pecado. Lo que significa que tú y yo somos pecadores. Que no queremos a Dios. Eso es lo que significa. ¡Dame un carro! Oh, eso sería grandioso. El apóstol Juan, en su carta a los cristianos en Roma, acusó que todas las personas, donde quiera, están en pecado. Escucha estas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, comenzando en el versículo 10. Él dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Pablo incluye a todos bajo eso. Tú y yo no escapamos de eso. Y así tenemos esas dos verdades importantes. Dios es santo. Él aborrece el mal y no tolerará lo que es pecaminoso. Y la otra verdad, tú y yo somos pecadores que teniendo un aspecto exterior feliz, agradable y de respetable cara, somos malvados y corruptos hasta la médula, porque no amamos a Dios. Nosotros no nos arrodillamos ante Él y lo reemplazamos con cosas que no son Dios. Así que cuando estemos delante de Él, Él hará su declaración. Tú eres un pecador. Tú no tuviste temor de mí. Tú no me amaste. Culpable. Y Él será justo. Él estará correcto. Mas no hay ninguna manera, no hay ninguna forma de tener estos pecados que sabemos que cometemos. No hay manera de tenerlos perdonados. No hay forma de que cada mentira que dijimos, cada mala palabra que ha salido de nuestra boca, cada pensamiento cruel que tuvimos, cada detestación de Dios mismo retenida en nuestros corazones. No hay manera de pagar eso. No podemos ser reconciliados con Dios. Pero por eso es que el Evangelio significa una buena nueva, una buena noticia, porque la respuesta es sí. Sí hay una manera. Y lo que es maravilloso es que tú no tienes que hacer nada. La respuesta es lo que leímos en Primera de Pedro 3, solo un segundo atrás. Cristo también sufrió por los pecados. Verás, la solución de Dios para el problema de mi pecado y de tu pecado no fue para que trabajáramos por ella. ¿Sabes por qué? Porque nosotros fallamos. Fallamos cada vez. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, entró en su propia creación, en la persona de Jesús, y a diferencia tuya y mía, Él nunca pecó. Él obedeció perfectamente y se deleitaba en su Padre. Y cuando Él murió, no fue solo otra muerte, sino un sacrificio, una sustitución, un sacrificio sustitutivo. Y esto nos lleva al segundo aspecto de nuestro texto que lee, el inocente por los culpables, el justo por lo injusto. ¿Alguna vez has escuchado las palabras que deberían deleitar tu alma? Estas son las palabras, el inocente por los culpables, el justo por los injustos. ¿Qué significa esto? Que el inocente y justo Jesús se puso en el lugar de los culpables, injustos, pecadores, yo y tú. En la muerte de Jesús, Él llevó en su cuerpo la ira de Dios que se debe a los pecadores. Él tomó el castigo, Él llevó la ira. Pero la única manera que Jesús se pone en tu lugar es si tú crees en Él, confías en Él. Lo atesoras. Escucha estas palabras del apóstol Pablo nuevamente, que le escribió a los cristianos en la ciudad griega de Corinto. Él dice esto: al que no conoció pecado, este Jesús, por nosotros lo hizo Dios Padre, pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es como se produce el cambio. Se lleva a cabo una sustitución. Jesús no conoció pecado y sin embargo, el pecado de todos los que creyeron en él fueron colocados en su cuenta. Así que cuando Jesús murió, fue tu muerte, si crees en él. Fue tu castigo, si crees en él. Déjame regresar a esa escena en la corte que mencionamos solo un segundo atrás. Sin Jesús, tú y yo ante Dios, y el veredicto es culpable. No podemos escapar porque el veredicto es culpable. Pero para aquel que cree en Jesús, Dios mira a ese individuo, ve el castigo al que ha enfrentado Jesús y sus pecados han sido acreditados a su cuenta. Y esa justicia de Jesús ha sido acreditada a la tuya. Entonces, ¿cuál es el veredicto a continuación? El veredicto es no culpable. No culpable porque Jesús cargó con el castigo. ¿Tú quieres algunas buenas noticias hoy? Aquí hay una gran noticia. El justo Jesús sufrió por los pecados del pecador injusto. Y ese es el núcleo del Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, en el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados. Y de nuevo, en Romanos 5, 6, que leímos hace un rato, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pedro dice en este versículo que estamos viendo, él también dice en 1 Pedro 2, 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Mis amigos, nuestro pecado, que sabemos que cometemos, nuestro pecado nos ha separado de Dios. Debemos estar reconciliados con Él o soportaremos el peso del castigo de nuestro pecado sobre nosotros mismos. ¿Cómo oro para que lo creas? Un pastor lo dijo de esta forma. Si tú has creído en Jesús, si tú lo has hecho tu mayor tesoro, que puedes decir, yo confío en ti, Jesús, que todos mis pecados, todos aquellos que son públicos y todos los que son privados, todos ellos han sido cargados, sufridos y por lo tanto removidos de mí. Yo no los llevo más. No cargo su culpa hacia el futuro conmigo. Deja que se hunda. Tú no tienes que cargar tus pecados o estar agobiado por ellos. Tú no tienes que despertar con culpa o acostarte con culpa. Tú puedes depositar tu esperanza en el compromiso de Dios y Jesús. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Siempre hubo una razón para estar feliz. Y es esta. Esta es. Pero continuamos al tercer punto aquí. Hay esta frase pequeña, increíble, que he saltado hasta ahora, y es la frase una sola vez. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto. ¿Por qué Él necesita decir esto? Porque significa que la muerte de Cristo fue perfecta. O sea, fue perfecta. No tiene que haber ningún otro sacrificio. No se puede rehacer, representar o repetir. Es absolutamente suficiente para lograr lo que estaba destinado a hacer. El autor del libro de Hebreos lo dice de esta manera, en el capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque el trabajo fue completo. Tú no le puedes añadir, tú no puedes pensar bien. Yo soy básicamente una buena persona. Yo he hecho muchas cosas buenas y eso debería ser suficiente. ¿Es Cristo o nada? Eso es. ¿Cristo o nada? El mismo autor del libro de Hebreos continúa unos pocos versículos después y dice esto. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, el perdón está asegurado. La reconciliación entre el pecador y Dios se lleva a cabo y todo en Jesús. Así que cuando tomamos el pan y la copa, eso de ninguna manera produce el perdón del pecado. De hecho, su propósito es recordarnos el evento que es. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque Él es el que murió. Él es el que se sacrificó a sí mismo. Él es el que llevó la ira de Dios sobre su cuerpo. Él es el que procuró el perdón de los pecados. Él es el único quien ofrece los fundamentos de nuestra justificación. Él es el que quita nuestra condena y culpa. Él es el que nos reconcilia con Dios. El sacrificio de Cristo, su muerte, fue suficiente para cumplir perfectamente todas estas cosas. La pregunta de nuevo es, ¿por qué? ¿Por qué? Esto nos lleva a nuestro último punto en Primera de Pedro 3:18, aquí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Eso entonces, Cristo ha hecho todas estas cosas con el propósito. Aquí está el propósito. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por el injusto. ¿Con qué propósito? ¿Por qué Él lo hizo? Para llevarnos a Dios. Este es el punto de todo lo que hemos hablado esta mañana. Ver que el bien mayor de las buenas nuevas del Evangelio es que recibes a Dios. Todo lo que he mencionado como parte del Evangelio no te lleva a Él, pues entonces no son buenas noticias. El doctor John Piper lo dice de esta manera, y cito: la salvación no es una buena noticia si únicamente salva del infierno y no para Dios. El perdón no es una buena noticia si solamente da alivio de la culpa y no abre el camino hacia Dios. La justificación no es una buena noticia si solamente nos hace legalmente aceptos a Dios, pero no nos brinda comunión con Dios. Y esto es crucial. Muchas personas parecen acoger las buenas nuevas sin acoger a Dios. No hay una evidencia segura de que tenemos un corazón nuevo solo porque queremos escapar del infierno. Eso es un deseo perfectamente natural, no uno sobrenatural. No hace falta un corazón nuevo para querer el alivio fisiológico del perdón, o la remoción de la ira de Dios, o la herencia del mundo de Dios. Todas estas cosas son entendibles sin ningún cambio espiritual. Tú no tienes que nacer de nuevo para querer estas cosas. Los demonios las quieren. No es malo quererlas. De hecho, es tonto no quererlas. Pero la evidencia de que hemos cambiado es que nosotros queremos estas cosas porque ellas nos llevan al disfrute de Dios. Esto es lo más grande por lo que murió Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Por qué esta es la esencia de las buenas nuevas? Porque nosotros fuimos hechos para experimentar el gozo completo y verdadero, viendo y saboreando la gloria de Dios. Si nuestro mayor gozo viene de algo menos, somos idólatras y deshonramos a Dios. Él nos creó de tal manera que su gloria es demostrada a través de nuestro gozo en eso. El Evangelio de Cristo es la buena nueva de que a costa de la vida de su Hijo, Dios ha hecho todo lo necesario para cautivarnos con lo que nos hará eternamente cada vez más felices, es decir, con Él mismo. Así que damos una vuelta completa atrás al informe de la felicidad del 2018. Estas primeras superpotencias en felicidad son los países nórdicos, los cuales se supone que son los lugares más felices del mundo. Encuentran que muchas de las personas de ese país no están felices porque están tratando de cumplir con las expectativas de felicidad que no pueden alcanzar. Mis amigos, nosotros no fuimos hechos para encontrar nuestra última y máxima felicidad en cualquier cosa creada. ¿Dios mismo no te ofrece un estado fluctuante de felicidad emocional? Él no dice, bien, ven y ámame. Tú serás feliz por un minuto, pero hombre, cuando lleguen las pruebas, ok, tú estarás triste, pero mejorará. Él no te ofrece eso. Él te ofrece gozo eternamente y perdurable, cada vez mayor en Él. Nosotros fuimos creados para encontrar nuestro gozo que satisface todo en el Dios que nos creó. ¿Ves? El Evangelio, la buena noticia es que Cristo ha hecho todo el trabajo. Él ha removido cada obstáculo. ¿Con qué propósito? Para llevar a los pecadores a Dios. Así que te insto a que si tú no lo conoces, venir a Él, creer en Él, confiar en Él, atesorarlo, deleitarte en Él. El salmista, aproximadamente 1000 años antes de que Cristo naciera, comprendió esto. Esto fue lo que él escribió en Salmo 16, versículo 11. Él dijo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que el llamado de hoy es escuchar lo que Pedro está diciendo en estas palabras para creer en Cristo y encontrar esa plenitud de gozo y placeres interminables de la diestra de Dios que solamente pueden ser encontrados y deleitados por el pecador a quien se le perdonaron y lavaron sus pecados por lo que hizo Jesús. Porque Él soportó la ira. Él se ha puesto en tu lugar. Si tú solo crees en Él. Así que la Biblia no tiene como objetivo para nosotros la felicidad. Tiene para nosotros la felicidad eterna. Y al único que estaba destinado a proporcionarnos esa felicidad eterna y cada vez mayor, que es Dios. Oremos. Padre Celestial, no hay duda. Personas que están aquí, que están pasando por alguna prueba, algo en sus vidas que le ha quitado su felicidad. Señor, sabemos que en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede subir o bajar. Podemos estar felices en un minuto e infelices el próximo. Pero tu palabra establece para nosotros un gozo mayor y más profundo. Pero que solo puede venir a través de la fe en Cristo, que ha eliminado todo obstáculo de nuestro camino. Yo ruego, Señor, que tú nos ayudes a ver con ojos espirituales tu gloria y que con solo echarle un vistazo pueda llenarnos de tal deleite que nos tiraríamos en la cruz de Cristo porque queremos ver más, porque queremos entenderte más. Nosotros somos pecadores en necesidad de un gran Salvador. Gracias, Señor, que tú tomaste el castigo para nosotros si solo creemos en ti. Aumenta nuestra fe. Para aquellos que no te conocen, Señor, yo pido que los ayudes a clamarte y decir, yo quiero ese gozo. Yo quiero el gozo que no se va. Que incluso cuando llegan las pruebas, yo pueda decir, Dios, ¿qué más hago? Nosotros no pensamos así. Ayúdanos a pensar así. En el nombre de Jesús. Amén.